Vuelta de página, ¿le parece? ¿Tiene un separadorcito ahí? ¿Nos metemos en el diálogo? Doce minutos de las 5 de la tarde. Me río porque acá el operador me dice, hay cosas que no se dicen en el radio que se hacen, tiene razón con respecto a los separadores, estoy pidiendo separadores, ¿para qué? Si él los tiene. Bien, cambiamos de enfoque y nos vamos ahora al ámbito de la provincia de Entre Ríos. En Dar la Vuelta estamos en contacto con Lorena Arrozogaray, diputada de la provincia de Entre Ríos por el PJ, Unión por la Patria. Muy buenas tardes, ¿cómo está Lorena? ¿Cómo andás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Gracias por estos minutos acá con la radio pública, con Radio Nacional. Gracias por aceptar el diálogo, que es la idea, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes por el espacio.
Lorena, antes que nada, ¿llevas cuánto? ¿2 meses de gestión en la provincia?
Sí.
¿Cómo te trata esta nueva actividad legislativa, si bien la cumplías en la ciudad de Gualeguaychú? ¿Hay muchas diferencias entre uno y otro nivel?
Bueno, sí, siempre es un aprendizaje porque, bueno, presidir el Consejo Deliberante también tenía un rol totalmente distinto. Ahora mi función como legisladora tiene que ver con directamente trabajar en los proyectos, en las necesidades, en las adecuaciones de leyes, en tener una visión mucho más abarcativa de lo que es una provincia, a la ciudad de Gualeguaychú. También creo que el gran desafío es, por primera vez me ha tocado en toda mi tarea como funcionaria hacer oposición. Entonces, bueno, desde ese lugar es un desafío, pero mucho aprendizaje también, porque, bueno, en la ciudad de Paraná, en la capital también, hay muchas lógicas dentro de la política distinta y que, bueno, para mí es un proceso de cambio, de transformación, pero también lo que celebro es de mucho aprendizaje y, sobre todo, cuando estamos en la función pública, también en una proyección de crecimiento, esto también es una posibilidad. Así que bueno, también bien conociendo también el rol mis compañeros y compañeras dentro de la Cámara, uh-huh. Somos 37 legisladores, también está el oficialismo, bueno, estamos trabajando muy activamente con muchos proyectos dentro de las comisiones. Así que, bueno, te podría decir que en estos 2 meses, más allá de la adaptación de vivir en la ciudad de Paraná, porque, bueno, yo estoy los fines de semana acá en mi querida ciudad de Gualeguaychú, también más allá de eso, concretamente, la función también me gusta muchísimo y para mí es tener la posibilidad de llevar la voz de los gualeguaychenses a la capital y a la Cámara de Diputados.
Bien, ley de emergencia alimentaria. En Gualeguaychú se ha pedido que se declare la emergencia alimentaria a nivel local, lo hicieron movimientos sociales, estuviste participando el viernes en una charla con los referentes, pero tu iniciativa es llevarla al ámbito de la provincia de Entre Ríos para que se trabaje en la legislatura y se sancione.
Sí, esa reunión que mantuvimos el viernes con diferentes organizaciones sociales fue básicamente contarles un poco que durante la semana anterior, ya habíamos tenido 2 reuniones de la mesa contra el hambre y que estábamos avanzando dentro del bloque, de nuestro bloque, estábamos avanzando en 2 acciones concretas. Primero, poder declarar la ley de emergencia alimentaria en Entre Ríos y social. Y por otro lado, también otro trabajo que comprende un relevamiento, un estado de situación y una actualización de todos los merenderos y los comedores que hay en la ciudad de Entre Ríos. Y que la ley de emergencia alimentaria no quede únicamente en lo que comprende uno de esos artículos, que es, como todas las leyes, ¿no?, facilitar el proceso de compra para una inmediata respuesta a los sectores, sino también de ver cómo nos vemos a futuro afrontando esta situación que, en primer lugar, es urgente, pero también, como lo estableció nuestro presidente en el discurso de apertura de sesiones, a veces la paciencia ante situaciones tan complejas, el Estado tiene que tomar alguna medida como esta para poder paliar la situación, ¿no? Entonces, bueno, creemos y confiamos firmemente en que va a ser una ley en la que vamos a tener acompañamiento, porque, bueno, quienes estamos en los territorios, cercano a todas las organizaciones, vemos una situación muy complicada. Y sobre todo en la ciudad de Gualeguaychú, que tiene, ¿no?, esta situación de que después que salimos de la temporada alta y de la activación que hay en el verano, más sumado, bueno, todas las implicancias que ha tenido, como la ley de alquileres, bueno, el tarifazo en cuanto a los a todo lo que son, bueno, en materia de energía, como todos sabemos, el ajuste también desde este, bueno, estos diferentes incentivos que Nación tiene que mandar a las provincias y estos fondos, por ejemplo, el fondo, como bueno, salió y es el reclamo por el paro de diferentes sindicatos del Fondo de Incentivos Docentes, que implica una reducción de hasta un 10-12% en los recibos de sueldo de los docentes. Bueno, son muchos factores que implican directamente, bueno, este devalúo en todo lo que es el bolsillo de todos los entrerrianos. Y bueno, y tenemos que tener, ante situaciones de urgencia, pensar a ver desde qué lugar acompañamos. Y sobre todo, como mencionaba anteriormente, son muchísimas aristas, por ejemplo, el corte de los medicamentos, las tarifas, el comienzo de la escuela, cuando uno va al supermercado, el tema de precio, incremento de precio, inflación, pérdida del poder adquisitivo. Bueno, son muchos los factores de los cuales tenemos que ver, no únicamente a corto plazo con la emergencia alimentaria, sino de ver cómo acompañamos este proceso, que, como bien lo vuelvo a repetir, lo decía Milei, me tiene que tener paciencia y confianza, pero ante situaciones críticas, tenemos que ver, desde sobre todo desde el lugar de la oposición, cómo acompañamos. No queremos poner palos en la rueda, pero también entendemos que es una situación muy difícil y delicada, sobre todo el otro proyecto de ley que presenté, este proyecto de declaración que presenté, que es el impacto que tiene directamente en la desocupación de todo el sector cuando hay una paralización de toda la obra pública en el territorio de Entre Ríos, y esa paralización en Gualeguaychú concretamente. También hice un detalle de todo lo que implicaba que esas obras estén paralizadas.
Bueno, para, ahí te quería preguntar un par de cositas, dale, porque me sí. Uniste las dos preguntas en una sola. Paralización de la obra pública, bien, hablaste de impacto. El ex diputado nacional Marcelo Casareto la semana pasada dijo que la UOCRA estimaba unos 2.000 empleos perdidos en la provincia de Entre Ríos. ¿Vos qué datos tenés con respecto a eso? ¿Es así? ¿Y en Gualeguaychú de cuánto sería?
Claro, eso es claro. Ese dato lo suministra la Cámara de la Construcción. Pero concretamente lo que nosotros pudimos ver entre toda el detalle de las principales obras que están paralizadas en Gualeguaychú, sobre todo en el porcentaje de que algunas están muy avanzadas y otras no, que lo que implicaría directamente en cuestiones presupuestarias, la paralización de esa obra implica la suma de un presupuesto municipal que son 20.000 millones de pesos, que entendemos que son gestiones, algunos con financiamiento internacional, como es bueno, toda la interconexión de la gran obra que se había gestionado, para bueno, quienes nos están escuchando y no la conocen, era una circunvalación que era toda la zona noroeste de nuestra ciudad, era una obra con financiamiento internacional. Entonces eso es quizás a donde apuntábamos, ¿no? Las obras que por decisión de nuestro presidente Javier Milei, de la cual le paraliza, sobre todo porque son fondos que devienen desde Nación a provincia, y provincia no tiene la posibilidad tampoco económica de invertir en cada una de las ciudades este tipo de inversión, ¿no? Entonces, cuando esa inversión supera estos montos, por lo general siempre es Nación o son financiamientos internacionales de los que se pueden hacer cargo.
Bien, y eso implicaría 20.000 millones de pesos de lo suspendido.
Exactamente.
¿Y cuántas obras Enumeramos primero, en Gualeguaychú unas 7, 10.
No, son 12 obras las que actualmente están paralizadas. Quizás, yo, si brevemente vos me permitís, yo las detallo.
Por
cuáles
favor.
Son y el estado que están en el estado de las cuales están paralizadas.
Dale.
La primera es la nueva toma de agua, uh-huh. que esa obra tiene una caída por falta de redeterminación de precios. Bueno, esta es una cuestión dentro de los procesos de obra, que cuando hay que ajustar por inflación se necesita una redeterminación de precios. Bueno, esa obra está paralizada por eso. La otra obra es la nueva planta potabilizadora, que esa actualmente no tiene respuesta porque, bueno, le falta una certificación y también una redeterminación de precio. La tercera obra es un plan de saneamiento, bueno, saneamiento 2, agua, si nosotros la tenemos categorizada, que está en un estado de un 72% de avance. Y bueno, entendemos que no sabemos el proceso en el cual está, pero entenderíamos que estaría en la misma situación que las anteriores, que es por una determinación de precio. La otra es el plan de saneamiento cloacal, que esa obra tiene una ejecución del 62%. El recambio de cañería del casco histórico, bueno, que eso todos han visto porque algunos vecinos de la zona también han tenido, bueno, esta implicancia de la obra, pero saben que a veces son necesarias para todo el recambio que se hizo. Esta obra está terminada, solamente faltaría un desembolso para que la obra pueda finalizar y lograr la certificación de finalización. Así que eso, yo creo que son presupuestos no gran escala. Después,
ahí te hago una objeción. Hoy dijo el jefe de gabinete de la ciudad, que es Luciano Garro, en una entrevista con Radio Cero, nuestros colegas, que iban a evaluar o que iban a investigar si se habían utilizado, por ejemplo, los caños que se decían que se iban a utilizar antes de firmar ese certificado de obra. ¿Por qué esa desconfianza? ¿Tenés idea o no?
Yo opino que en realidad siempre que entro a las nuevas gestiones tienen que, bueno, que hacer todo un diagnóstico, tienen que encontrarse con el estado de situación, está en su derecho poder contratar órganos de contralor que puedan controlar y que puedan ver. Yo creo que si también asumiría, haría lo mismo. Lo que no haría, que me parece que sí, en algunos temas, como ahora voy a explicar, son graves, porque uno puede seguir gobernando y paralelamente contratar cualquier órgano de contralor, porque ya existe. Nosotros tenemos en la provincia las auditorías correspondientes de las áreas contables que contabilizan todo, como ustedes saben, es el Tribunal de Cuentas.
Exacto.
Pero más allá de eso, si independientemente se quiere contratar, no le veo ninguna objeción. Lo que sí me parece es que ¿por qué paralizar la política pública? ¿Por qué paralizar? Acá, indudablemente, hay una decisión política de fondo que es otra. Como también lo escuchaba la ministra de Desarrollo Humano de la Nación, que hacía una observación en cuanto al procedimiento de la compra de los medicamentos, que me parece bien si quieren cambiar, si consideran que ese procedimiento o la burocracia, o todo lo burocrático que hay detrás de un sistema para poder llegar. Me parece correcto, hay que modernizar el Estado. Pero por otro lado, eso que están haciendo ahora implica el corte de tratamiento, por ejemplo, de paciente oncológico, que tenemos muchísimos pedidos, muy sensibles, porque cortar un tratamiento de paciente oncológico no únicamente es cortarlo, muchas veces esto tiene implicancias graves en la salud de las personas. Entonces digo, ¿por qué? Traigo el mismo ejemplo, ¿por qué no continuar y hacer toda la revisión? Que digo, a ver, nosotros hicimos un gobierno intachable, totalmente en cada cuestión mínima. Si había una situación de la que nuestro intendente, ex intendente Martín Piaggio, nos recalcaba a cada uno de los funcionarios, era la transparencia. Puede haber gustado más o menos nuestro gobierno, pero si en algo éramos, era intachable en cuanto a que peso que ingresaba a nuestro municipio, peso que era invertido y que lo trabajábamos de una manera eficiente para que pudiese rendir. Incluso muchísimos de los trabajos que en otros municipios, por ejemplo, tercerizaban, que eran los grandes proyectos de obra, por lo general se tercerizan porque, bueno, no es la función propia del funcionario hacer esos proyectos. Sin embargo, nosotros tratábamos de rendir todo el capital humano, el hermoso capital humano que éramos en el equipo, para que esos proyectos se pudiesen hacer, así como era la fiesta del pescado y el vino, que nos poníamos dos meses, la fiesta al hombro. Yo sé que
Lorena,
hay sí.
Te quiero que cerremos la idea de las obras, de la enumeración, porque se me vienen las noticias.
No, estás bien.
Hablábamos de la toma de agua, la planta de polterización, saneamiento de aguas, saneamiento cloacal, recambio de cañerías.
La ampliación del sistema de agua, de todo lo que son los pozos de agua y los tanques. Bueno, ahí hay también, creo que la caída de obra, porque faltan tres tanques de reserva. El centro de desarrollo infantil, también por una actualización de presupuesto. El centro territorial de integración de diversidad, que en realidad es la Casa de la Diversidad. Después, el pavimento del barrio Bicoder Obrero y el municipal y el policial, ese tiene una ejecución 100% de la obra, que también falta el desembolso de la certificación. Y bueno, lo que mencionaban anteriormente, que es la interconexión de la circunvalación de toda la zona oeste de nuestra ciudad. Y después las grandes obras muy importantes que estuvimos años, que es de público conocimiento porque fueron muchísimos años que gestionamos, es la Ruta Nacional 136, que es, bueno, el tramo que también tiene una calzada de banquina, bueno, comprende mucho, es la que va a República Oriental del Uruguay. Y la otra es la Ruta Provincial 20, que exactamente lo mismo.
Que comenzó y quedó ahí.
Paralizada.
Claro.
Sí. Pero
la idea, tuya es, tenemos un minutito, pero la idea tuya es...
Con este proyecto, lo que ante esta preocupación, esta declaración que presenté, este proyecto de declaración que presenté en la Cámara, es, bueno, también abrir consultas y preguntas, qué posición va a tomar nuestro gobernador ante la gestión de la paralización de estas obras, ¿no? Porque sabemos que a nivel nacional hay una firme decisión de que al menos a corto plazo, cuando digo a corto plazo, en el transcurso del año, no se va a continuar con las obras, sino que se tiene previsto ir con el proyecto de gobierno por otro lado. Pero para nosotros eso no únicamente lo que la implicancia y el motor de desarrollo que tiene la obra pública, sino lo que más nos preocupa también es la desocupación, con todo el otro combo que mencioné anteriormente, que entendemos que no vamos a ser obturadores ni poner palos en la rueda, pero realmente la sociedad está pasando por un momento muy crítico económicamente, que tenemos que encontrar los paliativos necesarios para que, bueno, que no se sientan, y que sobre todo, por lo escuchado en el discurso del presidente, hay medidas que a corto plazo no sé cómo se irán a afrontar. Así que concretamente esta declaración comprende eso, ¿no? ¿Qué posición va a tomar nuestro gobernador y cómo va a gestionar? Es preguntas abiertas, pero lo que nos hace también es tener la posibilidad de posicionar en agenda, de preguntar, y cada una de las dos ciudades de Entre Ríos hacer un relevamiento y un estado de situación de cuáles son las obras paralizadas. Por ejemplo, acá también tenemos 30 viviendas del IAPB que están a un 95% de finalización. Es muy poco lo que tiene que invertir el Estado en cualquiera de sus niveles, y son 30 familias de Gualeguaychú que podrían acceder directamente a sus viviendas. Bueno, también ese es otro tema que también entra en consulta. Pero bueno, acá estoy, gracias por el espacio, siempre tratando de visibilizar las problemáticas sociales que hay en la ciudad de Gualeguaychú y en Entre Ríos, para llevarlo a la Cámara y desde ese lugar poder acompañar.
Y vamos a seguir en contacto aquí en Dar la Vuelta para ir conociendo detalles de estas iniciativas y de la labor legislativa. Gracias por estos minutos y te volvemos a convocar seguramente en otra oportunidad. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo y, como siempre, a disposición, y un cariño a toda la audiencia.
Escuchábamos a Lorena Rosogaray, diputada por la provincia de Entre Ríos, de Unión por la Patria, PJ, 17:32.